el caso de la doctora Rocío San Miguel, que debo hacer énfasis, se mantiene no solo tras las rejas, sino víctima de una violación flagrante al debido proceso. La doctora Rocío San Miguel, hasta esta fecha, después de 4 meses de prisión, perdón, no se le ha permitido la designación de sus abogados de confianza, es decir, que podemos afirmar que se mantiene en estado de indefensión. Y bueno, toda esta, digamos, esta agudización de la persecución política en Venezuela, además de todo lo que representa de cara a un proceso electoral, pues definitivamente tras todo eso está ocurriendo pues la más grave situación de violación a los derechos humanos de los hoy presos políticos. En Venezuela, debemos decirlo, hay más de 315 personas tras las rejas por razones políticas y la situación de estas personas es cada vez más grave. Sabemos del traslado de al menos 45 de esos presos políticos a la recién remodelada cárcel de Rodeo. Las condiciones son verdaderamente deplorables, las condiciones de reclusión me refiero. Hay familiares que reportan que estas personas, debido a la insuficiente dotación de alimentos, han perdido en estos poco más de 2 meses de traslado alrededor de 15 kilos. Es unas personas que están pues en una situación muy crítica, pero no solamente quienes están en el Rodeo, sino quienes están en los diferentes sitios de reclusión en Venezuela. Entonces, además del recrudecimiento de la persecución de cara al proceso electoral, vemos una situación cada vez más grande de que una situación cada vez más grave, perdón, de quienes hoy están tras las rejas por razones políticas de nuestro país. De cara a todo ese agravamiento, todos vimos a través de los medios de comunicación el anuncio del presidente de la República en cuanto a, de alguna manera, propiciar el regreso de los oficiales de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Venezuela tras su expulsión justamente por pronunciamientos en este sentido, y lamentablemente esto no ha ocurrido. De tal manera que nos encontramos en un agravamiento de la situación, pero además desprotegidos del mecanismo de protección y asistencia técnica que se proveía desde esa oficina en terreno en Caracas. Entonces, digamos un panorama verdaderamente desalentador en tema de derechos humanos, más todo, digamos, lo que está girando en torno al proceso electoral, que en sí mismo pues viola también todo lo que tiene que ver con los derechos civiles y políticos de nuestro país.
Bueno, y este panorama es desalentador, Sami. Fíjate que incluso el régimen, el dictador en Venezuela, Nicolás Maduro, señala que está dispuesto a firmar un pacto con la oposición de cara a estas cuestionadas, repito, elecciones. Pero, ¿de qué se trata esto? Si hay tanta desprotección, ¿cuál es la visión que tienes tú de lo que puede ocurrir en esa Venezuela que está tan deseosa de girar y recuperar su libertad, pero parece muy lejana?
Mira, Venezuela está deseosa, todo lo que vivimos o vivíamos en Venezuela, obviamente estamos tratando de ver esperamos una resolución, un regreso, digamos, a la Venezuela que conocíamos, cosa que cada día es más lejano. Como dijo Marta, el panorama es desolador, es terrible. No hay, en verdad, no hay esperanza del punto de vista político de que una mafia que se ha apoderado de un país petrolero lo entregue. Yo hoy estaba revisando precisamente el tema petrolero, por ejemplo, y resulta que con el tema de que los barcos rusos están en La Habana hoy en día, resulta que también hay una noticia, que es que Rusia es la que está proveyendo a Cuba de petróleo. La situación en Venezuela está tan grave que ni siquiera a Cuba se le puede mandar petróleo, que se lo regalamos, obviamente, en su momento, pero ni siquiera eso. Entonces, ¿qué queda si ni siquiera para los socios ideológicos del régimen hay nada? ¿Qué queda para el venezolano de a pie? Estamos en una situación terrible, los presos políticos, ni hablar, lo que dijo Marta es horrible lo que está pasando esa gente. Y por otro lado, estamos tratando en el mundo entero de llegar a una especie de acuerdo con un tirano como Nicolás Maduro. Marta lo llama presidente. Yo no me atrevo a llamarlo presidente. Ese señor no es presidente de nada. Él preside sobre una mafia. Entonces, yo entiendo, mafia no entrega. Y entonces, todos los escenarios que se nos han planteado para tratar de resolver esto, a pesar de lo de Corina Machado, que es absolutamente increíble que alguien tenga en cualquier encuesta que se haga 85% o más de la preferencia del público, lo que quiere decir que no habría remedio, ni siquiera en una dictadura, para ver cuál iba a ser el resultado que va a ocurrir en Venezuela el 28 de julio, pero no se ve, Alejandro, es difícil tratar de dilucidar una resolución buena a esto. La única resolución que yo veo es el artículo 231 de la Constitución, que dice que el poder se entrega el 10 de enero del próximo año. O sea, entonces, ¿qué puede pasar aquí? Y es, digamos, yo la llamo la tercera opción. Hay dos, pero yo prefiero la tercera opción, que es el chavismo pierde y dice: nosotros somos demócratas, reconocemos que Edmundo ganó las elecciones y vamos a entregar cuando nos toque, que es 6 meses después. Entonces tienen de 5 a 6 meses para inventarse algo. Esta gente es maléfica, estos son diabólicos. Algo, lo doy como una opción a los otros dos panelistas, a Zahir y a Marta, porque no sé si esa opción de verdad existe. Yo la doy como una tercera posible opción. Gracias.
Bueno, solo antes de pasar con Zahir, debo recordar que Marta Tineo está en Caracas, y la persecución y el amedrentamiento a cualquier persona que pues diga algo diferente, incluso el título de nosotros podemos desde el exterior decirle dictador. Ellos les cuesta un poco más, y no es porque no lo piensen, y me disculpas, Marta, no sé si me tomo el atrevimiento de hacerlo, pero Zahir, te lo pregunto, a ti también. Sammy habla de que no hay esperanza, pero cuando vemos esta movilización de María Corina Machado, de un pueblo esperanzado, valga la redundancia, en poder conseguir esa libertad. Fíjate que Sammy habla de 3 escenarios, quizás el último, el tercero, para nosotros es imposible pensar. Se trata de una organización criminal, también como es reconocida por muchos, y no creo que estén dispuestos. Diosdado Cabello lo repite a cada rato y otros voceros del régimen. Pero realmente, ¿esperanza o desesperanza? ¿O cómo se está manejando el tema hoy? Por lo menos mientras estamos grabando este espacio, María Corina Machado está en Margarita, pero he estado recorriendo algunos pueblos, y vemos que el ciudadano está deseoso, le está acompañando, pero la acompaña hasta allí solamente el día de que digan se robaron las elecciones o ganó el régimen y no son mayoría. ¿Ese pueblo saldrá a las calles? No sé, es que no sé por dónde apuntarte la pregunta, porque hay tanto enredo y tanta desilusión y tantos años en este mismo engaño que no sé qué dices tú.
No, es de una complejidad enorme hacer pronóstico, no se puede hacer pronóstico, pero lo que sí hay, Alejandro, es tomar una postura responsable o no hacer nada. La postura responsable desde mi perspectiva, y lo hemos hablado, incluso lo hemos debatido porque hemos tenido sanas confrontaciones respecto al tema, es que la única actitud responsable es seguir echando para adelante el proceso electoral, independientemente de lo que ocurra. Fíjate el punto donde hemos llegado. Y estoy de acuerdo con Sammy, es decir, esto es un camino empedrado, esto es un camino donde todos los días te colocan una trampa. Esto, no hay día que el chavismo no se pare a decir con qué torpedeó el proceso hoy. Intentaron debilitar, dividir, no pensaron que la oposición podía unirse en torno a la figura de María Corina Machado, intentaron decir que el referéndum no tenía efectos políticos y lo anularon por una sentencia, y ahí estuvo ahí tiene las consecuencias de su sentencia, que de nada sirvió. Inhabilitaron a María Corina Machado, se buscó a Corina Yoris, inhabilitaron a Corina Yoris, se buscó a un tercer candidato, y las cosas han ido avanzando con muchísima dificultad, pero ha ido avanzando. En este punto lo responsable es seguir tratando de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pero fíjate algo, esta semana pasada yo escribía algo, un artículo que pudiera dar algunos elementos, Alejandro, y es que incluso los carteles caen, incluso los carteles se extinguen, y esto hay que verlo de una lógica no solo política, hay que verlo de una lógica criminológica. Aquí hay una pugnacidad entre carteles por el poder. Ya cayó un cartel, el cartel de Tarek El Aissami se extinguió. Hay gente que no se da cuenta que nosotros tenemos un gravísimo problema con la posibilidad de pérdida de Citgo por menos de 20 mil millones de dólares. Tarek El Aissami solo se llevó 23 mil millones. Él solo se llevó la deuda de Citgo que la paga. O sea, imagínate la magnitud de los niveles de corrupción de lo que estamos hablando. Y ese es un cartel que se extingue, o por lo menos está en ese proceso de extinción. Quedan otros carteles que están allá adentro. Pero incluso el poder criminal tiene ciclos, y tiene ciclos en los que se le torpedea desde lo legal, se le torpedea desde lo institucional, pero se le los torpedean otros carteles, y esas realidades están allí. Así que yo creería que la esperanza que la gente tiene, primero, es absolutamente legítima. No es posible perder la esperanza. Nosotros no podemos decirnos, bueno, le entregamos al país a estos delincuentes y no hacemos más nada. No, hay que seguir empujando. Llegará el punto. Es más, te voy a decir algo, la decisión más difícil la tiene la dictadura en este momento. La tiene muy, muy difícil, porque dice, o no voy a elecciones, que es una de las posibilidades, dice, es muy complicado ir a elecciones, ¿por qué? Porque no gano en ninguno de los escenarios, ninguna de las mediciones me permite ganar. O llego a las elecciones y ese día digo, saqué 12 millones de votos y militarizo la calle, pero no sé si todos los militares me van a acompañar, ni todos los policías me van a acompañar, porque tampoco tengo, eso no es monolítico, no lo sé si lo puedo lograr, y tiene una salida muy costosa a lo nacional o internacional. O la tercera, la opción que dice el compañero, dice, bueno, está bien, como voy a entrar en enero, yo mino todo este campo, porque todavía tengo la Asamblea Nacional de una cantidad de leyes que hagan inviable el país, y genero tal caos, porque soy un generador de caos natural, la revolución es generadora de caos. La revolución jamás ha organizado nada, es todo lo contrario, ha desorganizado el país. Entonces, lo que puedo hacer es, esa tercera opción, minar el campo para que el que llegue no pueda gobernar. Eso se lo hicieron a Violeta Chamorro en Nicaragua, y ahí están los sandinistas. Entonces, frente a todo, hay que tratar de tener una respuesta, y una respuesta en todos los campos. Por eso yo creo que lo responsable es seguir avanzando, y un día a la vez, porque en definitiva es muy difícil saber con qué te salen hoy. Fíjate que hoy sabemos, un rector salió y dijo, eso no lo esperaba nadie, dijo, esto elimina la observación internacional y no le dicen a nadie. O sea, imagina los niveles de arbitrariedad frente a los que estamos. Estamos en unos niveles, el cénit de la arbitrariedad, pero ya lo sabemos. Entonces hay que tomar todos los días, ir viendo cómo se enfrenta a esto.
Bueno, y precisamente ese tema se lo pregunto a Marta, que está en Caracas. Marta, frente a todos estos abusos, atropellos, las violaciones de derechos humanos, que fue con lo que comencé, ¿qué es lo que más te preocupa a ti de cara a este 28 de julio, pero a los días posteriores, 29, 30, agosto, los días por venir?
Sí, me preocupa muchísimo, como lo señalaba al comienzo, el recrudecimiento de la persecución. Si vemos todos estos escenarios que acaba de plantear Zahir, combinado pues con el que también planteaba Sami, pues nos damos cuenta que en todo caso siempre hay un costo social muy grande. Es decir, comparto con Zahir el hecho de que los venezolanos, y lo he dicho desde siempre en todos los espacios, yo soy una condenada a la esperanza, y lo soy, y sé que lo somos los venezolanos, porque efectivamente puede que destruyan estructuralmente un país, pero un pueblo no se acaba nunca. Esa necesidad de recuperar la dignidad de un pueblo, recuperar la vigencia plena de los derechos, eso no se acaba. Y de hecho es esto que está pasando en Venezuela una demostración de ello. A pesar de todas las adversidades que hemos sufrido a lo largo de todos estos años, a pesar de toda esta crisis sostenida, de este patrón de ataque sistemático y generalizado contra grupos de la sociedad civil, al punto que estamos en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, tenemos activado el mecanismo extraordinario de la Misión Internacional Independiente de Naciones Unidas, el mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, todas las organizaciones internacionales de protección de derechos humanos tienen más de 10 años con sus ojos puestos en Venezuela. O sea, eso dimensiona la magnitud de la crisis. Y sin embargo, y a pesar de eso, la población venezolana se sigue moviendo hacia la posibilidad de una transición democrática. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la preocupación? Bueno, unos peores esquemas de los ya vividos de persecución y de represión Eso evidentemente es un riesgo permanente que nos tiene muy alerta, digamos, muy preocupados, muy en alerta, porque efectivamente hay países, podemos tomar una referencia muy rápida, Nicaragua, en la que definitivamente se puede dar una patada a la mesa. Tenemos las organizaciones de la sociedad civil venezolana, una ley, un proyecto de ley puesto sobre la mesa, que no es más que un arma puesta sobre la mesa, que en cualquier momento de finalmente promulgarla, acaban con el espacio cívico en Venezuela, acaban con todas las asociaciones civiles sin fines de lucro, tanto de defensa de derechos humanos, digamos, labor humanitaria y cualquier otra organización sin fines de lucro en nuestro país. Entonces, allí hay una amenaza latente y evidentemente preocupa que uno de esos escenarios sea la radicalización de digamos, de todo este sistema político. Sin embargo, en Venezuela vemos increíblemente una movilización ciudadana impresionante, y lo ve, yo creo que lo está viendo todo el mundo, una movilización, una esperanza, una determinación, como lo decía Zahir, de irse moviendo un día a la vez, pero se ve que hay una estrategia, digamos, que creo que es algo que no habíamos visto en los últimos tiempos en Venezuela, digamos, una respuesta siempre asertiva ante cada uno de esos obstáculos que se van poniendo. Eso impresiona. Eso esperanza, lo que no significa que no estamos conscientes de que estamos en una situación de mucho riesgo, de mucha tensión y de mucha preocupación. Y ojalá esa comunidad internacional, que a veces ha sido muy complaciente con este tipo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tenga una actitud también coherente en cuanto a la democracia y en cuanto a la garantía plena de los derechos humanos de un país que sostenidamente ha sufrido los crímenes más atroces que puede sufrir la humanidad.
Sami, oyendo a Marta y a Zahir, yo coincido contigo 100% de que no hay esperanza. No hay esperanza de un cambio porque es una organización bien enquistada, bien organizada y cada vez con mayor apoyo internacional. Esta movilización, por cierto, de la que mencionabas hace rato, de la Marina rusa hacia La Habana, que ha estado estos últimos días allí, llegó el miércoles y va a permanecer hasta el fin de semana, con los acuerdos recientemente firmados con el dictador Nicolás Maduro. No sé a qué apunta y qué relación pueda tener con estas elecciones, porque si bien, repito, yo no tengo esperanza de que el régimen vaya a decir perdí o voy a entregar, pues yo sí creo que se va a radicalizar mucho más, como decía Marta, y nos van a venir y nos va a costar días más oscuros a los venezolanos, tanto los que están dentro como los que vivimos en el exterior.
Ciertamente. Mira, comentando lo de Zahir sobre el tema de las mafias, de que si una mafia se fue. Zahir, estoy de acuerdo contigo, pero tenemos que agregar las mafias internacionales. O sea, no solamente la mafia cubana. Tenemos la mafia rusa, tenemos la mafia china y tenemos la mafia iraní. La mafia iraní es la que ha mantenido a Tarek vivo. Lo ha mantenido. ¿Por qué? Porque el que entregó los pasaportes a cerca de entre 12 a 15 mil militantes terroristas, posiblemente terroristas o de otro tipo, iraníes o relacionados con Irán, sea Hezbollah o sea de otro tipo, fue Tarek. Y eso es lo que él tiene en su poder. Esa es su carta, porque él no es ningún idiota. Él cuando daba documentos a algún personaje indeseable para que tuviese documentación venezolana y viajase por el mundo entero como si fuese venezolano, él se guardaba esa información. Y esa información no le conviene, por ejemplo, a Irán que se sepa, porque a lo mejor muchos, posiblemente miles de esos operadores están ahorita regados en el mundo. Es posible que muchos de ellos estén viviendo hasta en Estados Unidos hoy en día y que sean operadores. Mira que aquí el FBI acaba de descubrir una célula de ISIS de 8 personas en Estados Unidos que entraron por la frontera caminando. Entonces, aquí se están cocinando cosas muy graves y, como dije anteriormente, como la mafia no entrega. Y los mecanismos internacionales, a pesar de los argumentos de Marta, que los respeto, digo, los organismos internacionales de derechos humanos no funcionan. Ciertamente no funcionan, porque en el caso de Venezuela no funcionan. Es más, tanto no funcionan que cuando entró Chávez al poder, ¿qué fue lo primero que hizo? Mandó a Haifa al-Aissami, precisamente la hermana de Tarek al-Aissami, la mandó a La Haya, a que fuese la embajadora ahí y que fuese la encargada de Venezuela en el Tribunal Penal Internacional. ¿Por qué? Bueno, porque quería taparse. Empezó el reparto y por eso ninguna de las causas de Venezuela han progresado en el Tribunal Penal Internacional, porque todo ha sido comprado. Hay que decir las cosas como son. Fueron comprados. Ahora, si viene una nueva camada de jueces o un nuevo grupo, a lo mejor pasa algo. Pero lo que estamos viendo, señores, es un carnaval, es una mascarada. Ojalá, yo que conozco a María Corina y conozco a algunos de sus seguidores, estuve con algunos de ellos hace unos días atrás en Europa. Todos estamos esperanzados en esto. Ojalá algo pase, pero no abrigo muchas esperanzas.
Así es, muchísimas gracias por este impecable análisis a Sammy Pell, a Marta Tineo y también a Zahir Mundaray. Yo le doy las gracias a todos ustedes que nos siguen a través de las plataformas de Martín Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano Santiago.
Casa Blanca es el lugar en el que habita el presidente de Estados Unidos y la familia presidencial, desde donde se dirige el gobierno a nombre del pueblo americano. El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, seleccionó el lugar para la Casa Blanca en 1791. El año siguiente se puso la primera piedra y se eligió un diseño por el arquitecto irlandés James Hoban. Después de 8 años de construcción, el presidente John Adams y su esposa Abigail se mudaron a la residencia todavía sin terminar. Durante la guerra de 1812, los británicos incendiaron la casa del presidente y se nombró a James Hoban para reconstruirla. James Monroe se mudó al edificio en 1817 y durante su administración se construyó el Pórtico Sur. En 1829, el presidente Andrew Jackson supervisó la ampliación del Pórtico Norte. A finales del siglo XIX, se sometieron varias propuestas para ampliar de manera significativa la Casa del Presidente o para construir una residencia completamente nueva, pero esos planes nunca se llevaron a cabo. En 1902, el presidente Theodore Roosevelt comenzó una renovación extensa de la Casa Blanca, incluyendo la reubicación de las oficinas del presidente desde el segundo piso de la residencia hacia el recién construido edificio temporal de la oficina ejecutiva, ahora conocido como West Wing, el ala oeste. La renovación de Roosevelt fue planificada y desarrollada por la famosa firma de arquitectos McKean, Need and White de Nueva York. El sucesor de Roosevelt, el presidente William Taft, hizo que se construyera la oficina oval dentro de un ala ampliada de la oficina. Menos de 50 años después de la renovación de Roosevelt, la Casa Blanca ya mostraba señales graves de debilidades estructurales. El presidente Truman comenzó la renovación del edificio, durante la cual se desmanteló todo, salvo las paredes externas. La reconstrucción fue supervisada por el arquitecto Lorenzo Winslow, y en 1952, la familia Truman se mudó nuevamente a la Casa Blanca. Cada presidente estadounidense desde John Adams ha ocupado la Casa Blanca, y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. Desde los salones del corredor de la planta baja, transformados de su uso inicial como áreas de servicio, hasta los salones del piso estatal, en donde incontables líderes y dignatarios han sido atendidos, la Casa Blanca sirve como el hogar del presidente de los Estados Unidos y su familia, al mismo tiempo como un museo vivo de la historia estadounidense. La Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 6 niveles en la residencia. También hay 412 puertas, 147 ventanas, 28 chimeneas, 8 escaleras y 3 ascensores. La cocina tiene la capacidad de servir cena para un total de 140 invitados y aperitivos de cortesía para más de 1,000. Se necesitan 570 galones de pintura para cubrir la superficie exterior. En varios momentos de la historia, se ha conocido como el Palacio del Presidente y la Mansión Ejecutiva. El presidente Theodore Roosevelt le puso a la Casa Blanca su nombre actual en el año 1901. El inmueble ha sido ocupado por cada presidente estadounidense desde John Adams y la historia de este edificio se extiende mucho más allá de la construcción de sus paredes. La Casa Blanca es el lugar donde viven y trabajan el presidente y la primera familia de los Estados Unidos, pero también es la casa del pueblo, en donde existe la esperanza.